bueno, pues con la entrevista del día de hoy hemos hablado en varias ocasiones en entrevistas sobre la situación de Osakidetza, pero tenemos que volver a preguntarlo, ¿no? Para comenzar un poco y meternos en materia. ¿Cuál dirías que es la situación actual del sistema de salud vasco? Un poco como una fotografía general.
Bueno, como una fotografía general, yo siempre pienso en un edificio donde faltan muchísimas columnas y hay muchos puntales. Es decir, la estructura sanitaria pública vasca es deficiente, está infradimensionada y, bueno, llevamos años de una práctica de, bueno, parchear constantemente los problemas que venían surgiendo, y ahora lo que tenemos es un problema estructural muy importante que pone en peligro incluso la existencia de la sanidad pública vasca tal y como la conocíamos hasta este momento.
Uh-huh. Dices que se trata, ¿no?, de algo estructural. A veces, ¿crees que se ha jugado quizá con la excusa de la pandemia para, bueno, pues como excusa, ¿no?, para desviar el foco de atención de esa estructura del edificio?
Hombre, el déficit estructural en Osakidetza ya era evidente antes de la pandemia y así venía siendo denunciado no solo por los sindicatos, sino por los trabajadores y también por usuarios, de una manera pues quizás menos agresiva antes de la pandemia. Pero con la pandemia lo que ha quedado claro es que ese edificio pues ha empezado a tener derrumbes parciales y que está afectando de manera clara a la calidad que en último fin pues reciben los ciudadanos. Diríamos que los problemas que antes eran visibles para los trabajadores y trabajadoras dentro de los centros de trabajo ha cruzado los muros de los centros de trabajo y los usuarios ya empiezan a tener en una balanza entre la propaganda de Osakidetza y la realidad que tiene que vivir cada vez que se accede a un servicio de salud público, pues las deficiencias, y donde el cabreo pues cada vez es mayor.
Uh-huh. Escuchamos ahora en el teléfono algunas proclamas, ¿no? No sé dónde estás ahora exactamente, Chuchín.
Sí, bueno, ahora mismo estoy en la puerta principal de Txagorritxu. Uh-huh. Y bueno, y estamos concentrados junto con las trabajadoras, pues bueno, bajo el lema Osasun público ari erasorik ez, basta ya de ataques a la sanidad pública. Uh-huh. Y es lo que decía, ¿no? El lema de ese pancarta es lo que está haciendo que, bueno, la alianza entre el ciudadano y los trabajadores de los sistemas de salud, pues nos está haciendo movilizarnos, ¿no? Ya no es una cuestión únicamente de condiciones laborales. Estamos hablando de un derecho fundamental a la salud, a una atención de calidad y que sea universal y gratuita para todo el mundo.
Uh-huh. ¿Qué condiciones concretas se quieren denunciar con estas jornadas de huelga?
Bueno, con estas jornadas de huelga, en principio lo que queremos poner es el foco de atención de la población en que la sanidad pública vasca necesita una especie de reseteo, necesitamos empezar de cero y estudiar los graves problemas estructurales que estamos sufriendo, entre ellos la falta escandalosa de plantilla, la grandísima temporalidad y precariedad, y en último término, la calidad que se recibe por parte de los ciudadanos. Esas serían las líneas principales, pero sí que es cierto que, bueno, dentro de todas las reclamaciones, pues hay reclamaciones estrictamente laborales, como es exigir a Osakidetza que cumpla los acuerdos que adopta, que acabe con las privatizaciones y con esa estrategia de desmantelamiento, y que se empiecen a dar pasos para la reversión de servicios ya privatizados.
Uh-huh. ¿Cuál creéis que está siendo el papel de Osakidetza, de la dirección de Osakidetza en todo esto? ¿Se está haciendo, no se está haciendo nada? ¿Cómo Mira, están siendo esas relaciones?
Me encanta que me hagas esa pregunta porque tenemos un ejemplo que es del sindicato LAB. Llevábamos meses esperando una resolución y con el ruido de las huelgas pues no ha tenido la repercusión necesaria o suficiente. Pero en la OSI Araba, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro de cómo se privatiza Osakidetza. Se expuso un pliego en noviembre para hacer tareas de mantenimiento en el edificio nuevo, en el flamante edificio nuevo que con tanta energía defienden personas como el gerente de la OSI Araba, Sagardui, etcétera, y que ha traído consigo también el cierre de urgencias. Bueno, pues el mantenimiento de las instalaciones térmicas, es decir, de climatización, etcétera, se pretendía externalizar a una empresa externa por el valor de 500.000 euros, teniendo personal sobradamente cualificado en nuestro centro para realizar ese trabajo. Nuestra impugnación a ese pliego ha sido admitida y ese pliego hay que tirarlo a la basura. No hay justificación para externalizar ese servicio. Esa es la práctica que llevan ejecutando desde hace muchísimos años desde Osakidetza, desde la OSI Araba y desde todos los centros de gestión de nuestra salud. Están mordiendo poco a poco toda la sanidad pública y están permitiendo a empresas privadas que entren aquí a hacer negocio con nuestra salud. Se acabó el nicho del ladrillo y ha empezado el nicho de la sanidad, de asaltar el negocio que esconden dentro de los hospitales, la cantidad de productos que se consumen, de mantenimiento, de servicios, de cocinas, incluso lo hemos visto en las últimas épocas, como incluso el test de antígenos ha sido privatizado de facto de un día para otro y todos y toda la población ha estado en su casa haciéndose pruebas, comprando pruebas que eran necesarias para vigilar su estado de salud, cuya responsabilidad es de Osakidetza. Y eso ha sido una privatización evidente con la que hemos convivido todos los días, seguimos conviviendo con ella y nos parece normal tener que ir a una farmacia a coger un test de antígenos cuando esa prueba es necesaria para mantener, según Osakidetza, los niveles de salud necesarios para la población. Esa no es la responsabilidad de los ciudadanos. Los ciudadanos pagamos unos impuestos para que esas tareas vengan realizadas desde los gestores de nuestra salud. Y eso se está renunciando a hacer en beneficio de las empresas privadas. Y eso es una de las líneas estratégicas de Osakidetza y desde luego cuenta en LAB con un enemigo muy potente porque no vamos a permitir que se siga con esta actitud.
¿Creéis en este sentido que con esa justificación de la pandemia quizá no nos estamos acostumbrando o están haciendo que nos acostumbremos tanto a las trabajadoras de Osakidetza como a las pacientes a un empeoramiento, ¿no?, de los servicios de atención? ¿Nos estamos acostumbrando a ello?
No tenemos otra. Es decir, es una realidad. La gente cuando llama a un servicio de atención primaria y le dan la cita telefónica a 7 días, se plantea ir al PAC y de 2 PAC hemos pasado a 1 desde el 2019 aquí, cuando no tiene otra opción, ir a una urgencia. También tenemos un punto de acceso a urgencias en vez de 2 que teníamos hace pocos días. Es así, nos estamos acostumbrando, pero no debemos acostumbrarnos porque esto todavía es empeorable y hay que darle la vuelta a esta situación. Y hay que darle la vuelta desde dentro de los centros de trabajo, desde fuera, generando alianzas que pongan en un compromiso a los gestores de la sanidad que hoy en día están haciendo, pues bueno, poco menos que facilitar que se mercantilice con nuestra salud.
Totalmente. También te quería preguntar sobre la situación de los y las trabajadoras de Osakidetza. ¿Cómo están? ¿Qué está pasando? ¿Qué condiciones denunciables se encuentran ahora mismo palpables dentro de Osakidetza?
Bueno, últimamente pues está siendo bastante habitual que las personas trabajen más horas de las que marca el convenio. Hay unas cargas de trabajo impresionantes, los riesgos psicosociales están empezando a copar gran cantidad de las consultas a los servicios de salud laboral. Eso hablando un poco en el día a día al que se tiene que enfrentar los y las trabajadoras, siempre teniendo en cuenta un nivel de eventualidad cercano al 50% y en la que la gente eventual pues puede hacer entre una 50 de contratos en un año tranquilamente.
El 50% de eventualidad.
Sí, perdón.
Sí, no, para remarcar, ¿no? El 50% de eventualidad, decías.
Sí. Esa es la cifra con la que nos estamos moviendo y, bueno, da un poco la idea de la precariedad se sufre en Osakidetza, más allá de las ideas generales y, diría, leyendas urbanas que recorren las calles de nuestro territorio. Pero aparte de esta situación, también hay una situación de una deuda que Osakidetza tiene con los trabajadores, económica también, y que, pues bueno, la deuda, pues en torno parece ser a 300 millones de euros, que es lo que Osakidetza hace dos días planteaba como una inyección a los trabajadores en un nuevo acto de propaganda, cuando eso es una deuda que se le debe a los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza desde el 2012. Entonces, lo que estamos viendo es que no hay ninguna intención de negociar y ni siquiera, o lo hemos comprobado hoy también. El decreto de servicios mínimos se nos ha sido trasladado hoy a la mañana. Ahora mismo, a las 12, tenemos una reunión con la dirección de nuestro centro para, se supone, negociar unos servicios mínimos que hemos conocido hace una hora. Y esa es la voluntad que tiene Osakidetza. Ni quiere negociar servicios mínimos, ni quiere negociar el convenio que lo tenemos caducado desde hace 10 años, ni quiere negociar las ampliaciones de plantilla que hacen necesaria ya la situación, y tampoco quiere negociar con la ciudadanía un nuevo contrato que, bueno, que fortalezca la atención primaria y la especializada. Entonces, ante esa situación no vemos otra que salir a la huelga y salir a la calle con nuestros pacientes, con la ciudadanía, el día 25 desde atención primaria y el día 26 aquí en Gasteiz, junto con toda la ciudadanía, a las 12, pues partiremos desde el Hospital Santiago para acabar en Lendakaritza, y después el lunes, día 28, toda Osakidetza a la huelga.
Chuchi, me gustaría también preguntarte a ver qué lectura hacéis desde los sindicatos sobre ese inmovilismo de Osakidetza ante una situación, bueno, palpable en todos los sentidos, tanto por los datos que comentas de trabajadores y trabajadoras, como palpable también lo es por el lado de los y las pacientes y el, bueno, y ese empeoramiento tan fuerte de los servicios de salud. ¿A qué se debe este inmovilismo?
Es muy sencillo, o sea, la estrategia es no hacer, porque la consecuencia es que las personas se buscarán la vida en la empresa privada cuando un problema de salud tiene amargándole la vida. El que pueda accederá y el que no tendrá que sufrir las largas listas de espera, la bajada en la calidad de la atención, etcétera. La estrategia de Osakidetza es no hacer, porque hay sectores dentro de la sanidad pública privada que están saliendo fuertemente beneficiados de esta situación. Y esos intereses son obscenos, pero existen entre Osakidetza y la empresa privada. Hoy conocemos que, bueno, noticias en otros medios de Darpón con su empresa privada, cómo pasan de un sitio a otro a las puertas giratorias, y esa obscenidad es constante en Osakidetza. Y esa austeridad tiene unas consecuencias. La pandemia lo que ha hecho es que la población nos mire y vea lo que está pasando aquí.
¿Qué tipo de medidas creéis que se tendrían que poner en marcha para salvar esa sanidad pública, para arreglar ese edificio del que hablábamos antes?
La situación es muy compleja, pero desde luego que hay que sentarse en una mesa con voluntad negociadora. Lo que no puede ser es que se utilice la mesa sectorial de Osakidetza como un acto de propaganda y chantaje a los trabajadores y trabajadoras. Esa es posiblemente el primer paso y cambio necesario que necesitamos para darle vuelta a la situación. Y Osakidetza es lo que esperamos que sea la lectura que saque después de las jornadas de huelga. Tiene que sentarse a negociar de una santa vez y con voluntad para sacar acuerdos. Y si no, pues la situación se seguirá estancando, la población sufrirá las consecuencias y, bueno, y el futuro no será tan halagüeño como si nos sentamos y negociamos y mejoramos la situación tanto de los trabajadores y trabajadoras como del sistema sanitario público, que es el de todos y es el de los trabajadores y trabajadoras también. Es decir, nosotros somos usuarios también y nos estamos movilizando con la población porque los problemas que hay son muy graves. Y Osakidetza tiene que considerarlos así. Son graves. No vale quitarle peso a la situación para que la situación no cambie y sigan beneficiándose de esta situación las empresas privadas que tienen pues ya digo, una relación bastante obscena con los sectores de decisión, tanto del gobierno vasco como de Osakidetza.
En cuanto, bueno, pues a esta posición que está manteniendo Osakidetza, ¿prevéis o se prevén nuevas movilizaciones más allá de estas dos jornadas de huelga?
Es inevitable. Si no hay un cambio, si no hay un aumento de presupuesto, si no hay medidas claras para fortalecer a la atención primaria, si no hay medidas de voluntad como mantener el cierre de las urgencias de Santiago, la movilización seguirá, porque la población está empezando a activarse y esa activación no se apaga con un acuerdo entre sindicatos y gobierno. Esa activación se va a parar cuando se logren medidas de profundidad que mejoren el sistema. Y eso Osakidetza tiene que empezar a saber leerlo, porque la activación social es muy importante y se está consiguiendo en torno a este tema porque la gravedad de la situación así lo exige.
Uh-huh. ¿Creéis desde el AF que bueno, pues existe, que se está llegando a cierto nivel de conciencia sobre esta problemática de Osakidetza? ¿Cómo lo valoráis, ¿no? Este nivel de conciencia de la ciudadanía en general y también de la plantilla de trabajadores y trabajadoras?
La conciencia está surgiendo. Mira, ayer tuve conocimiento de un manifiesto conjunto, igual tendría otra denominación, pero bueno, yo creo que es un manifiesto, ¿eh? Un manifiesto conjunto de todas las plataformas de la CAP en defensa de la sanidad pública, y no son pocas, son plataformas de usuarios, de ciudadanos, de trabajadores y trabajadoras que están repartidos por toda la geografía vasca y que han conseguido sacar un documento en el que ponen de relieve la situación gravísima de la sanidad pública vasca y llama a la población a defenderla. Eso es algo novedoso, es algo que no había ocurrido, no soy muy joven pero tampoco muy mayor, pero no recuerdo en torno a la sanidad pública vasca movimientos de ese calado.
Chuchín, pues nos quedamos con todas estas reivindicaciones. Si quieres, podemos añadir algo más para ir finalizando la entrevista y podemos también recordar esas jornadas de huelga convocadas.
Eso es, mañana tenemos huelga desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del sábado en atención primaria. El día 26 saldremos a la calle junto con la ciudadanía a las 12 desde la Plaza Nueva, y el día 28 saldremos en otro día de huelga, esta vez ya en todo Osakidetza, a las 12 desde el Hospital Santiago, donde nos juntaremos con las personas jubiladas de Gasteiz y caminaremos hasta Lendakaritza para reivindicar un sistema sanitario público vasco y de calidad. Y un mensaje para las trabajadoras y trabajadores que puedan estar escuchando: no es momento de excusas, es momento de salir a la calle, no es momento de esquirolajes y hay que salir a la calle a reivindicar lo que es de todos, que es la sanidad pública vasca.
Pues nos quedamos con ese mensaje, Chuchín, y allí animamos a las personas que nos estén escuchando a participar en esas movilizaciones. Mille esker.
Suey.
Agur.
Vale, yo.